COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Estamos ya a día 1 de diciembre. En nada nos comemos el turrón. Pasan 30 minutos de las 12 del mediodía de esta jornada y os saluda quien os habla, Ada Romero. Te voy a contar en los próximos minutos hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 todo lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hoy le prestaremos especial atención a ese programa de acogimiento que Cruz Roja Española lleva a cabo en Galicia y más concretamente os ofreceremos los datos de nuestra provincia. Son bastantes los menores que necesitan, bueno, pues de ese apoyo familiar, de ese vínculo para no estar en un centro o recurso tutelado por la administración. Siguen tutelados, pero ya con otras condiciones diferentes. No tiene nada que ver con la adopción y os daremos las pautas de todos esos detalles, los requisitos para las familias y también cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo, cómo evolucionan también estos menores que deben de seguir en contacto con sus familias de origen. También nos iremos hasta la universidad porque nos acompañarán hoy dos alumnas del grado en Gestión Industrial de la Moda que se cursa aquí en el campus ferrolano. Porque bueno, pues acaban de recibir dos premios por unos vídeos de un minutito de duración que nos dicen muchísimo sobre la situación actual y el futuro de la moda. Han ganado el primer y el segundo premio del concurso Muévete por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que están en torno, bueno, pues a esa premisa de la Asamblea Nacional de las Naciones, Asamblea General de las Naciones Unidas para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y lograr un mundo y una economía, pues lo dicho, más sostenible. La industria de la moda es una de las más contaminantes, pero ahora pequeñas acciones y sobre todo la conciencia que tienen los jóvenes para desarrollar en un futuro, bueno, pues empresas más acordes, más verdes, más sostenibles y cómo podemos hacer para cambiar un poquito también nuestros hábitos. Hoy nos lo van a contar ellas, alumnas de 19 añitos que cursan su carrera aquí en el campus de Ferrol. Y en la sección La Radio en Verde nos acercaremos hasta Cedeira para hablar con su patrón mayor que repite en las elecciones de este hace un mes más o menos que se celebraron y repite, nos comentará cómo está la situación del pósito de Cedeira. Y también cómo les influye ese veto europeo a la pesca en un total de 87 caladeros. Dos de ellos afectan a estos pescadores de Cedeira que tienen que buscar nuevas alternativas. También indagaremos un poco más sobre cómo tendremos los productos, cómo los estamos teniendo ya en lonja, sobre todo esos pescados y mariscos para servir en las cenas y comidas principales de las próximas Navidades. Y hoy también va a haber concierto en el auditorio de Caranza, en el auditorio de Ferrol, ubicado en el barrio de Caranza. Lo organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana y va a traer a uno de los grandes, Juan Manuel Cañizares, guitarrista español de flamenco que recibió en su momento el Premio Nacional de Guitarra, también el Premio de la Música al Mejor Intérprete de Música Clásica. Es único, ha trabajado con infinidad de artistas, infinidad de orquestas a lo largo y ancho de todo el mundo y hoy estará acompañando a la Orquesta Sinfónica de Galicia que viene con toda su plantilla y además va a ofrecer una obra que ya había estrenado en el año 2016, un homenaje dedicado a su amigo y maestro Paco de Lucía. Impresionante la entrevista que también tenemos hoy con este maestro, con Juan Manuel Cañizares. Y en el ámbito estrictamente informativo, te cuento que esta misma mañana el director general de Personas con Discapacidad, Fernando González Abeijón, va asistido ya al encendido de luces de Navidad en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Souto de Leixa. Mañana también se encenderán las luces aquí en la ciudad de Ferrol, tal y como comentó ayer la concejala Ana Lamas, con muchas novedades, con cosas diferentes que hacen un poco más atractiva la visita a nuestra ciudad y también Esta misma mañana, el responsable de mercados de Ferrol, Germán Costroya, ha presentado la segunda edición de Regalarte, acompañado por los artistas que van a participar en esta feria navideña que comenzará este fin de semana, este mismo fin de semana, en la Plaza de Armas de Ferrol. Es que ya estamos en diciembre, ya está todo encaminado de cara a celebrar estas fechas tan especiales de este año. Y a las 11:30 también de la mañana, rueda de prensa del CESIF y de la CIGA en el Ayuntamiento de Ferrol para dar cuenta de las diferentes problemáticas laborales que actualmente se están produciendo en las dependencias de este ayuntamiento. Y además, te recuerdo que la consejera de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta, Etel Vázquez, anunciaba ayer la licitación de las obras del nuevo colector del río Sardiña. Culminarán así el saneamiento de Amalata, gracias a una inversión de casi 900.000 euros. Y en Ferrol, también el capítulo de sucesos, agentes de la Comisaría de la Policía Nacional detuvieron el pasado mes de octubre, lo comunicaron ayer, a un varón en el barrio de Amadalena por un delito de tráfico de estupefacientes. La investigación denominada Torre de Babel se inició a principios del mes de junio tras varias denuncias por un narcopiso ubicado a pocos metros de un centro educativo al que acudían diariamente varios jóvenes y adquirían sustancias estupefacientes. En el registro del inmueble se intervinieron 100 gramos de hachís, 100 gramos de marihuana, una papelina de cocaína y dos balanzas de precisión, así como una plantación de marihuana en una de esas habitaciones. Y la Plaza de España de Ferrol, ante el ambulatorio Fontella Maristany, acogió ayer por la tarde esa concentración convocada por la plataforma SOS Sanidad Pública de Ferrolterra, una movilización que tuvo su réplica en diferentes ciudades y municipios de Galicia. Los responsables recogieron firmas para poder presentar esa iniciativa legislativa popular en el Parlamento para demandar mejoras en la sanidad pública, entre ellas la reducción de las listas de espera para especialistas o la necesidad de contar con más médicos de atención primaria y pediatras. Faltan profesionales y también denuncian ese cierre de puntos de atención continuada en algunos centros de salud por la ausencia precisamente de sanitarios. Y otra movilización que estaba prevista por la plataforma para un transporte público digno para Ferrol y Comarcas se ha suspendido esa movilización que tenían convocada para la tarde del viernes de la próxima semana ante un informe negativo que presentó el Ayuntamiento de Ferrol ante la subdelegación del Gobierno en A Coruña. Tenían previsto realizar una cadena humana en las inmediaciones de la Glorieta ubicada entre la carretera de la Trinchera con la avenida Casio Pérez, en el polígono de La Gándara, y debido a ese informe, de momento, esta movilización no va a ser posible. También encuentro en el municipio de Ferrol, para abordar la seguridad, el alcalde Ángel Mato se reunió con máximos responsables de la Policía Nacional y también de la Policía Local en la ciudad para analizar el refuerzo de las medidas incluidas en los planes operativos, incrementar la intensidad de estas actuaciones policiales que ya se puso en marcha a raíz de incidentes de naturaleza violenta que, aunque han sido aislados y puntuales, dicen que generan intranquilidad entre la población. Recordamos, por ejemplo, el apuñalamiento de un joven de 22 años hace un par de semanas en la zona de San Juan. Y llega la Navidad, el Ayuntamiento de Narón colabora con el Centro de Recursos Solidarios para la recogida de juguetes y dulces, tanto juguetes nuevos como usados en buen estado, y también postres típicos de estas fiestas de Navidad para hacer un poquito más amable estas fechas a aquellas familias que más lo necesitan. Iremos salpicando de estas noticias este magazine que os acompañará hasta las 2, pero de momento echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Parece ser que ya nos acompaña un tiempo bastante anticiclónico, eso sí, con mínimas frías. Ahora tenemos cielos despejados y una temperatura de 14 grados en la ciudad de Ferrol. Más detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día, comeza o mes de decembro na comarca de Ferrol con influencia anticiclónica. Por lo tanto, tenemos un día de ceo despesado en Seral. Presencia de alguna nube baixa no extremo norte da mesma comarca de Ferrol, poca cousa en Seral. Temperaturas máximas en lixeiro ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 16 graus, e todo isto con vento que soprará de componente leste, sendo forte en mar aberto, sobre todo entre Cao Priorinho ata Estaca de Bares. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. La situación está tranquila, no se detectan cortes de tráfico ni accidentes destacados a estas horas de la mañana en nuestras comarcas. Como siempre, estos datos nos los patrocinan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, donde están en Ortigueira los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En la actualidad hay muchos menores que por diferentes circunstancias requieren de una familia de acogida. El sistema de acogimiento familiar de la Cruz Roja es una medida del sistema de protección a la infancia. Una familia acoge temporalmente en su casa a personas menores de edad como alternativa al acogimiento residencial, a un centro o a un recurso tutelado. No es una adopción, son medidas de protección jurídicas, pero responden a las necesidades infantiles y expectativas en los adultos diferentes. La adopción es irrevocable, pero en el caso del acogimiento familiar no. En caso de que esas circunstancias familiares se solventen, el menor volvería a su seno familiar, con tutores, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hablar con Laura Cerviño. Ella es directora provincial del área de infancia, juventud y mujer de Cruz Roja, aquí en la provincia de A Coruña. Laura, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es importante discernir, ¿no?, en esto del acogimiento familiar como una medida de acogimiento temporal.
Sí, efectivamente. Es una medida de acogimiento temporal, que eso no implica que se pueda llegar a convertir en permanente. Hay diferentes modalidades en el acogimiento, entre ellas está el temporal, el permanente y acogimientos también de fines de semana o periodos vacacionales, ¿vale? Sí que es cierto que en muchas ocasiones es necesario que ese acogimiento acabe siendo permanente, pero sí que partimos, el punto de partida es que es algo temporal. Un recurso, como bien has dicho, para infancia en situación de desprotección, que está tutelada por la administración, porque las circunstancias de su familia, de su situación familiar, no son las idóneas para el menor, no se está cubriendo las necesidades básicas y por eso está desprotegido, y por lo tanto se busca una familia que acoja temporalmente a ese menor o menores en esa situación para luego o bien que hay una reintegración familiar porque esas circunstancias han cambiado y ya se pueden hacer cargo, o bien haya un paso de adopción, que también puede existir.
Uh-huh. En el acogimiento familiar, normalmente, si se dan las circunstancias adecuadas, el niño o adolescente puede seguir viendo a su familia de origen, siempre y cuando se den esas circunstancias, y la familia acogedora tendrá que respetar estas visitas, ¿no?
Por supuesto, es algo que diferencia al recurso de adopción, por eso siempre insistimos en que el acogimiento no es una adopción, ¿no? El acogimiento es una medida temporal en la cual prevalece que ese niño o niña o ese grupo de hermanos tengan relación con su familia de origen y, por lo tanto, la familia acogedora tiene que respetar esa relación con la familia de origen y fomentar que tengan esas visitas, ¿no?, que vienen ya marcadas de manera institucional, por parte de la administración. Ya viene marcadas las visitas que tengan que tener, bien sean semanales, mensuales o demás, y la familia acogedora tendrá que desplazarse al punto de encuentro, en caso de que sea un punto de encuentro, a donde sea necesario para que vean a su familia biológica o que pasen el fin de semana con su familia biológica.
Uh-huh. Laura, todos sabemos que los procesos de adopción en nuestro país son muy largos, muy farragosos, muy extensos. ¿Sucede lo mismo con este tipo de acogida familiar? ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener las familias?
bueno, pues no es un proceso tan largo como una adopción, pero sí que es cierto que tampoco es corto y todo tiene un sentido. Nosotros, el equipo técnico de Cruz Roja, que es quien lleva este programa de acogimiento familiar en familia ajena, tiene que hacer una valoración de las familias que están interesadas en ser acogedoras. Y esto requiere una serie de pasos. En un primer momento, evidentemente, hay un interés por ser acogedora y las personas vienen a informarse, porque puede ser que el concepto que tengan no tenga nada que ver con el concepto real. Se les da, por lo tanto, una sesión informativa, se les cita para una sesión informativa grupal, que es como lo estamos estableciendo ahora, si no pudiera ser grupal, pues de manera individual, y luego tiene que haber una formación básica en acogimiento familiar. Es uno de los requisitos que se requiere de manera previa a ser acogedora, y una vez que hagan esa formación, que ahora mismo la duración es de 12 horas, ya es cuando pueden entregar la documentación correspondiente a la propia administración, a Asunta. En este caso, una vez que se recibe esa documentación, nos la devuelven a Cruz Roja, y ahí es donde se inicia el proceso de valoración por parte del equipo técnico de la familia en cuestión, a través de tres entrevistas, dos de ellas en la sede y otra, y fundamental, en el domicilio, para conocer el entorno familiar, de así como pues el espacio que dispone, su casa, el domicilio, pues para ver dónde podría acabar viviendo un niño o niña que tengamos derivado y que esté tutelado por la administración.
Cuando hablamos de familia, ¿hablamos de los diferentes modelos de familia? ¿Pueden ser también familias monoparentales? ¿Cuáles son un poco...?
Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, puede ser una persona sola, una persona en pareja, una persona con hijos ya biológicos. Sí que es importante que, en el caso de que tengan hijos, que también tengan la aceptación por parte de ellos, claro. Que ellos estén por la labor de acoger también a un niño o niña en la casa, ¿no? Entonces, siempre también comentamos la importancia que es darle una vuelta a todo esto. O sea, una vez que estén informados y tengan ya toda la información encima de la mesa, reflexionar sobre si están por la labor de hacerlo o si en ese momento, pues por las circunstancias que sea, no lo ven, que tampoco pasa nada, que se puede dar un paso atrás y decir, bueno, pues ahora mismo no lo veo, o no es lo que yo pensaba, y ya volveré en caso de que mis circunstancias cambien, porque esa es otra cuestión, ¿no? Que al final nosotros podemos tener, cualquier persona puede tener circunstancias en su familia de que de repente está al cuidado de un dependiente, o ha pasado que de repente pues la mujer está embarazada y va a tener a un niño, y entonces recomendamos que, bueno, cuando se estabilice toda su situación familiar, quede en el paso de nuevo, porque al final también esto es algo que va a ser algo nuevo para ellos, claro. Y de que te van a tener que adaptar.
Laura, ¿cómo está la situación en la provincia y concretamente aquí también en el área de Ferrol en cuanto a niños con necesidades de ese acogimiento y familias que están también, bueno, pues por la labor de acoger?
Bueno, pues en la provincia de Coruña llevamos unos años más o menos con unos datos prácticamente parecidos. Sí que durante la pandemia el número de acogimientos pues fue menor en el 2020, pero ahora estamos remontando a los datos que teníamos antes de 2020, ¿no? Tenemos en la provincia de Coruña 150 familias en la red, en nuestra red de acogimiento familiar. En este caso, de la comarca de Ferrol a la comarca de Ferrol y alrededores pertenecen unas 14 familias que tenemos en toda la provincia, y menores en acogimiento que han estado en acogimiento a lo largo del 2022. Tenemos 136 niños y niñas, y actualmente a cierre de mes 113 menores que están en acogimiento en la actualidad. De la comarca de Ferrol, según datos que he podido mirar ahora, pues hay 6 niños y niñas que están en acogimiento en nuestro programa actualmente. ¿Y cómo está la situación? Siempre necesitamos más familias. O sea, independientemente de que este número pueda verse como un número alto, siempre necesitamos incorporar más familias, y voy a explicar por qué. Porque esas 150 familias de acogida que tenemos en la red, no todas están dispuestas a acoger. Hay familias que están ya acogiendo en la actualidad, unas 90, y que ahora mismo ya están ocupadas, por así decirlo, y luego otras que están en espera voluntaria. ¿Qué significa esto? Pues que por circunstancias de su situación familiar ahora mismo no pueden acoger. Eso.
Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Más detalles de este programa de acogimiento familiar en cualquier sede o delegación de la Cruz Roja aquí en la provincia de A Coruña, también a través de su página web. Muy amable. Y te saludamos a ti que nos sintonizas ahora a través del 97.9 de FM, del 101.3 de FM y también en el 837 de onda media. Vamos ahora con el avance de las noticias más importantes de esta jornada de jueves, día 1 de diciembre, aquí en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
1 de diciembre, Navidades a la vuelta de la esquina, encendido de muchas luces navideñas en la jornada de mañana, también el día de hoy, e incluso nuevamente ese mercadillo navideño, esa feria de artesanía Regalarte, que también se va a encender este fin de semana en Ferrol. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Concretamente va a ser este domingo, día 4, Mercado de Arte, Regalarte, que cambia de escenario, pasa del Cantón de Molins a la Plaza de Armas. Y además también crecida, espectacular en lo que se refiere a sus participantes. Pasa de 16 en 2021 a 36 este año, es decir, el doble. Esto ha motivado y ha obligado al Ayuntamiento de Ferrol que entre el 4 y el 11 de diciembre, digamos que los artistas se van a dividir en dos tandas. Unos de ellos estarán entre el 4 y el día 7 y otros entre el 8 y el día 11. Es decir, vamos a tener posibilidad durante esos días, durante el 4 y el 11 de diciembre, de ver unos expositores unos días y otros las siguientes jornadas. Ha destacado el concejal de Mercados, Germán Costoya, que hay una buena participación, hay una buena predisposición por muchos de los que participaron el pasado año y también muchos de los que quieren iniciarse en esta iniciativa. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí a algunos de los participantes, además del propio Germán Costoya. Por otra parte, también rueda de prensa esta mañana, este mediodía, en el Ayuntamiento de Ferrol, de los representantes de dos sindicatos en este ayuntamiento, concretamente de CESIF y de la CIGA, que demandan que ese proceso para la estabilización del empleo en el Ayuntamiento de Ferrol se pueda agilizar un poco. Hay una fecha a tope para presentar lo que son el reglamento para regir esas bases, y todavía a día de hoy, cuando faltan, pues eso, ni tan siquiera pues 30 días para que finalice el mes, no hay ese acuerdo. Y la ley 2021 obliga precisamente que esas bases estén publicadas antes de que finalice el mes. Dicen desde CIGA y desde CESIF que han tenido, diferentes encuentros con el gobierno y también con los otros sindicatos. En un primer momento no querían, seguir las tesis de estas dos organizaciones, porque ellos, sobre todo, han querido dejar muy claro que lo que busca este proceso es estabilización, porque recuerdan que en el caso de Ferrol hay más de 100 empleados que todavía son eventuales, aproximadamente algo más de un 30% de la plantilla. Algunos de ellos llevan más de 30 años, pero la gran mayoría llevan precisamente 25 años trabajando para el Ayuntamiento de Ferrol y todavía no tienen estabilizado su puesto de trabajo. Y también hablaremos de seguridad, porque durante los últimos días el alcalde Ángel Mato se ha reunido con responsables tanto de la comisaría de la Policía Nacional aquí de Ferrol como también con los responsables de la policía local para abordar el tema de la seguridad en el municipio. Ya saben que últimamente hay algunos actos vandálicos que lo que han generado es una cierta alarma, pero desde el gobierno municipal lo que buscan es tratar de coordinar tanto a la Policía Nacional como a la Policía Local para ser más efectivos cuando se produzca algún tipo de incidente. Por otra parte, el Grupo Municipal del PP también ha denunciado esta mañana que la situación de la banda municipal de música es complicada. Dicen que el gobierno no apuesta por ellos, toda vez que recientemente han tenido una sentencia que sigue la tesis de estos músicos. Y también ayer, por ejemplo, el BNG presentaba en Ferrol las medidas que tiene previsto o que propone para la salida actual de la situación económica. Dice que tienen que ser medidas valientes para una salida justa a la crisis de precios que tenemos a día de hoy. Y también en la tarde de ayer se presentaba en Exponaf, concretamente en la sala Carlos III, el anuario de estudios mindonienses 2022, en donde además también se presentaba a su nuevo responsable, que deja, en este caso, Benito Vázquez va a ser el responsable de estudios mindonienses y que ha recogido el testigo que ha dejado Ramón Otero.
Gracias, Javier. Todas estas noticias y alguna que otra que vaya surgiendo en esta redacción os la ampliará nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20, escuchando también las voces de los protagonistas. Hacemos un pequeño paréntesis y también continuamos con la información deportiva.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalación de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Pilar Bouza Carrodeguas falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, ahijados, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del Tanatorio Crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y aquí en esta pequeña sección nuestro compañero Santi Rey nos adelanta los contenidos del programa de esta tarde a partir de las 3:30. ¿Cuáles serán, Santi? Muy buenas.
Muy buenas, Ada. Pues vamos a hablar de ese partido del Racing, el derbi autonómico del domingo a las 5 en Pasarón ante el Pontevedra. Escucharemos a Diego Rivas, uno de los porteros del cuadro racinguista, pues hablar de esa situación que viven ahora con 2 empates y 3 derrotas en las últimas 5 jornadas, con lo que pues desde hace 6 jornadas el equipo verde no gana y quieren revertir esa situación para volver a la senda del triunfo y tratar de conseguir pues una victoria que les permita intentar volver a puestos de promoción de ascenso. Destacar que más o menos 500 personas van a ser las que animen al cuadro verde en Pasarón. La Federación de Peñas ya anunciaron ayer que tenía más de 300 ya por su peñistas que se iban a desplazar, más otra gente a título particular, con lo que pues habrá ambiente verde en el campo de Pasarón ese partido del domingo a las 5 de la tarde, en una semana en la que el Racing pues va a tener que afrontar 3 partidos, porque hay que tener en cuenta que el conjunto ferrolano jugará entre semana ante Linares y también jugará el siguiente fin de semana, con lo que es una semana exigente y en la que el técnico podría hacer variaciones en el 11 para que llegar frescos a los 3 partidos que tienen que disputar. Mañana nuevamente habrá sesión de entrenamiento y el sábado, y como es un desplazamiento corto, pues viajarán ese mismo día por la mañana para comer en Pontevedra y luego acudir al enfrentamiento. También hablaremos de fútbol sala femenino, una jornada que no ha sido buena, la del pasado fin de semana, porque perdieron tanto Valdetires ante el líder Castro como el Afervenza ante el Mioño, un Afervenza que se complica todavía más su situación en la tabla, sigue siendo último sin estrenar su casillero de puntos y una situación complicada para continuar en esa categoría. Y también hablaremos de baloncesto en silla de ruedas con Álvaro Llobre, de esa nueva derrota de la Beconsa Basquemi en la máxima competición nacional ante el Bilbao, que también lo deja como único equipo que no ha ganado ningún partido, pero este fin de semana tiene un partido muy importante aquí en Ferrol frente al Juventud, los dos equipos que en teoría están peleando por no descender, y una victoria pues permitiría ver las cosas de una manera distinta al conjunto departamental, mientras que una derrota pues prácticamente le complicaría muchísimo más permanecer en esa competición la próxima temporada. Y también hablaremos de Oparrulo, que prepara el partido del fin de semana, también del Basi, que tiene una doble compromiso el sábado y el martes. Y veremos a ver si podemos entre todos pues conseguir que este fin de semana, que en principio se presenta bueno, pues haya mucho ambiente en los diferentes partidos de los equipos para que animen a los conjuntos de la comarca. A las 3:30 hablaremos de todo eso.
Gracias, Santi. Ojalá haya suerte para los equipos de nuestro entorno. A las 3:30 más detalles.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Nos vamos a ir al boletín informativo de la 1 de la tarde y regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos a estas horas, cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este jueves día 1 de diciembre, la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Y concretamente comenzamos el programa de Opinión del Oyente, un espacio decano en la radio de nuestra comunidad, el espacio de Usted Dirá. Durante los próximos minutos tendréis la posibilidad de llamarnos y de opinar sobre los temas que os preocupen al 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá. Si no podéis llamarnos en este instante, podéis mandarnos un mensaje de texto o de audio al siguiente teléfono: 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp de la cadena COPE Ferrol. Mañana se va a proceder al alumbrado de las luces aquí en Ferrol, también en otros municipios, como es el caso de Narón. Además, bueno, pues comienza de alguna manera la Navidad de una manera más importante e intensa en nuestro entorno. ¿Cómo lo vais a celebrar vosotros? 981-33-3105, vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar a lo que le afecta a todo el mundo, con las pensiones. Vamos a ver, con las pensiones no hay pega. Lo que no puede ser que un señor se jubile a los 50 y tantos años porque está en una empresa pública, oiga, que tenga de vida 90, oiga, ¿de dónde sale ese dinero? Lo que pasa es que hay un exceso de personal en el circo. El circo, saben ustedes, todo el mundo que es. Se creen que somos un poco retrasados mentales. Oiga, lo que no puede haber dinero en el fondo de las pensiones, oiga, para tener 29 coches, un avión, un helicóptero, y lo que no sabemos, Entonces, las pensiones no peligran, eso es garantizado, Lo que hay que bajarles es a los que están en el circo, que solo por estar en el circo, la mayoría de ellos, lo comenté el otro día, no sabe hacer una regla de tres, Se lo digo yo y lo garantizo. Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda esta opinión. 981-33-3105. También durante estos días ha habido un encuentro en el Ayuntamiento de Ferrol para abordar la seguridad en el municipio. Se reunió el responsable de nuestra ciudad, Ángel Mato, con integrantes de la Policía Nacional y también de la Policía Local para analizar un poco, bueno, pues no diría esa escalada de inseguridad, pero sí los diferentes sucesos que han tenido lugar en los días anteriores. Recordemos ese apuñalamiento de ese joven de 22 años en la zona de San Juan, concretamente en el apeadero del tren tras salir de una discoteca, y son habituales las reyertas. Y bueno, pues hay que poner en marcha, ¿no?, medidas transversales y medidas efectivas también de vigilancia y seguridad, pero quisieron insistir en transmitir un mensaje de tranquilidad. Las estadísticas siguen confirmando que nuestra ciudad es una ciudad segura y acordaron también convocar a los representantes de la comunidad educativa en una reunión en la que se tratarán medidas orientadas a los centros de enseñanza y yo creo que también a la necesaria educación. Esta semana también dábamos cuenta de ese incidente en el Instituto Concepción Arenal, que tenía que ser desalojado porque, bueno, pues debido a unas rencillas entre unas jóvenes, en este caso de cuarto de la ESO, se quemaron las mochilas mutuamente. Esto, bueno, pues es algo que no se puede tolerar ningún centro educativo ni en la vida habitual, ¿no?, en nuestro día a día. Estamos en Usted Dirá. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. ¿Te sientes inseguro en el entorno en el que estamos? 981-33-3105. Es el teléfono de participación directo de Usted Dirá.
Limpieza Servisol les desea a todos sus clientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Limpieza Servisol, especialistas en limpiezas de oficinas y comunidades de propietarios. Servisol, seriedad y experiencia. Garantía de un trabajo bien hecho. Servisol en calle Cabo Prior, número 9, 11 de Ferrol. Teléfono 981-321-999.
En nuestro WhatsApp ciudadano nos escriben lo siguiente. En la calle Sánchez Calvo, entiendo, porque pone Sánchez Calvo número 11, no sé si es Sánchez Calviño, es un imposible pasar por esa acera. Sanidad de Ferrol, ¿a qué esperan para limpiar esta escombrera? Gracias. Y nos dice otro oyente, Noraboa, concello de Fene, por la bandera de Galicia, ubicada a entrada das Pías. Ahí queda también ese reconocimiento. Y te cuento, permíteme un inciso para recordarte que el pago de la vivienda y de los suministros va a suponer un quebradero de cabeza para muchas familias durante este invierno. Imagínate cómo será para aquellas que tienen menos. Regala luz y calor. Haz tu donación a través de la web caritas.es/mondonedoferrol o en el Bizum 38378. Bizum 38378 o también entregando un sobre solidario en tu parroquia con la cantidad que consideres para colaborar con la acción de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Es una campaña en la que colaboramos durante estas Navidades la cadena COPE Ferrol con Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nueva intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, mujer, la vida como está y todo como está, y a mí me da pena que están pidiendo luz para Cáritas, para todo. Antes podíamos dar algo con una pensión de 600 euros, pero ahora con 600 euros poco podemos ayudar. Y no podían mirar un poquito, sacar menos luz y ayudarle a esas personas, donde hay niños sin calefacción, sin nada. Qué poca humanidad tenemos. Hay muchas tensiones muy grandes y las luces encendidas por ahí. ¿Por qué no apagan esas luces? Una sí, una no, por las carreteras. Y ese dinero vaya para esos niños y esas personas. Porque a mí me da pena. Yo antes ayudaba a Cáritas y a lo que fuera, pero no puedo. ¿Cómo subió la vida? Una pensión de 600 euros. Te haces a comer, vas a la compra y ya ves cómo está todo. Por favor, los grandes que se acuerden de los que no tienen. Que es una pena, que se está pasando mucha hambre, mucha miseria. Gracias, COPE, gracias.
Graciñas a usted por llamarnos. Muy buenas tardes. 981-33-3105, ¿cómo vas a pasar tú estas Navidades? ¿Vas a reducir esos gastos debido a la inflación? O, bueno, pues por el contrario, ¿vas a intentar que sean unas Navidades lo más normales posibles? Son las primeras que además pasamos sin restricciones sanitarias. No hace nada, hace un año, todavía estábamos con esas restricciones de comensales, con esas mascarillas, etcétera, etcétera. 981-33-3105. ¿Cómo tienes planteado pasar estas Navidades en la situación económica y social en la que nos encontramos? Nos puedes escribir también al WhatsApp ciudadano 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación también de nuestro WhatsApp. Y el restaurante Bacelo ha arrasado en la edición 2022 del concurso de tapas de Ferrol. El establecimiento de la calle Dolores, que se abrió en plena pandemia sanitaria, se impuso tanto en el veredicto del público como en el del jurado profesional durante ese concurso Tapéate que se celebró entre el 10 y el 20 de noviembre. Obtuvo el primer premio por su tapa Bocado de Aldea, tanto en el veredicto del público como en el jurado. La segunda posición fue para Anastrato, ubicado en la calle de la Iglesia, y el restaurante Castilla 75 de la carretera de Castilla logró el tercer puesto por su tapa Marea de Otoño. Enhorabuena para estos cocineros y el personal de Bacelo que están haciendo una tarea encomiable, además gastronómica, en nuestra ciudad. Y también te cuento más asuntos. Una fotografía de Alejandra Varela ilustrará el cartel de la semana Semana Santa de Ferrol del próximo año 2023. Cuatro cofradías abrirán belenes al público también en próximas fechas y la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa va a editar un folleto informativo sobre localización y horarios. Mañana también tendremos en este mediodía, en este magazine de COPE Ferrol, a Ana Martín, porque este belén ya abrirá también sus puertas para dar paso e inaugurar la Navidad en la ciudad de Ferrol. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
¿Cómo vas a celebrar las Navidades? ¿Te preocupa la inseguridad que hay en nuestro entorno? Nos lo puedes contar aquí en el tiempo de Usted Dirá. 981-33-3105. Un apunte también de cultura, y es que el actor ferrolano Javier Gutiérrez viaja con nostalgia a los años 90 en la cinta Mañana es Hoy. Se trata del primer largo de contenido original de Prime Video en España, una película que irá directamente a la plataforma sin pasar por el cine. Pues es una película que se sitúa en la España del verano de 1991, donde no existían los smartphones y tampoco se escuchaba mucho hablar de la red de redes, de internet, con lo cual es una película que comienza cuando esa familia Gaspar, protagonista, comienza sus vacaciones en la playa. Y Javier Gutiérrez es uno de los protagonistas de este largo. Completan el reparto Silvia Abril, Pepo Nieto, Antonia San Juan, Aisha Villagrán o Antonio Pagudo. Es la 1:31. Si nos acompañáis hasta las 2 de la tarde, nos vamos a centrar en los próximos minutos en el espacio de la radio en verde, en la situación que atraviesa el pósito de Cedeira, cómo les ha afectado el veto europeo para faenar en diferentes caladeros y también cómo esperan que sea la campaña de estas próximas Navidades. Hablaremos con alumnas del grado en gestión industrial de la moda que se cursa aquí en Ferrol. Han conseguido 2 premios, un total de 7 de ellas, y también hablaremos con el gran compositor, guitarrista español Cañizares, que hoy acompañará a la Orquesta Sinfónica de Galicia en un concierto en el Auditorio Municipal de Ferrol. Continuamos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoxe nesta sección a Radio en Verde ímonos a chegar un día máis, unha semana máis, ao sector pesqueiro e marisqueiro. Para iso, ímonos ata a cofradía de Cedeira. Alí, o seu patrón maior é Ricardo Villar Martínez. Fai un mes que se celebraron esas eleccións e os pósitos e repite como responsable desta lonxa. Bueno, pois desta cofradía de pescadores fai un ano xusto que se incorporou porque outro patrón maior tivo que deixar o posto. Imos a charlar con el nos vindeiros minutiños para saber un poquinho tamén como planea esta próxima campaña de Nadal, na que xa estamos metidos de cheo neste día 1 de decembro. Ricardo Villar, benvido, boa tarde.
Sí, buenas tardes.
Bueno, fai un mes, como decía, esas eleccións aos diferentes pósitos, vostede repite como patrón maior, levaba un ano aproximadamente desempeñando este cargo. Cales son os seus obxectivos o frente da cofradía de pescadores de Cedeira?
Bueno, máis ou menos veñen sendo os objetivos de sempre, intentar mellorar a situación económica da cofradía, porque non é moi boa. Bueno, todo intentar facer unha cofradía máis pequena, porque é unha cofradía está bastante grande para a flota que temos hoxe en día, e as perspectivas que de futuro é que vai a menos. Ese é o noso principal objetivo.
Cal é un pouquiño a situación económica na que están atravesando nestes momentos, e un pouquiño que compón esa flota, ese grupo tamén de mariscadores que tendes en Cedeira, Ricardo?
Bueno, con respecto aos socios, están pasando bastante mal, que as subidas todas que houve, as subidas do gasoil, porque co gasoil sobre todo, os aparellos, todos aumentan os gastos, e os precios do peixe e do marisco siguen sendo máis ou menos iguales que outros anos, porque non podemos repercutir iso nos precios. Iso con respecto aos socios, con respecto a cofradía, bueno, os cofradías están unha situación económica bastante mala. De feito, estamos mirando de intentar vender algunha das propiedades que ten, vamos ter que reducir plantilla tamén da que temos. Bueno, a situación non é nada boa.
Como se presenta un poquinho esta campaña de Nadal? Como dicía, estamos a 1 de decembro, a maioría das persoas estamos adiantando un poquinho sobre todo esas compras de peixe e de marisco ante o temor á subida dos prezos de cara ás datas principais do Nadal. Como se está planeando un poquinho esta campaña? Como está a ser agora que, bueno, pois tamén comezou a campaña do Centolo?
Sí, bueno, que se refiere aos precios do peixe e do marisco na lonja van ser parecidos aos outros anos, ¿eh? non va a aumentar moito. Iso na lonja, claro, despois nas pescaderías e por aí, pois pues, iso xa non sei como será. E aquí, con respecto da centola, aquí neste puerto de Cedeira, moita centola non se subasta.
Pero tendes moito percebe?
Sí, percebe iso, sí, iso xa depende do como veña o tempo. Se está a bon tempo, se deixa ir faenar, se non deixa, iso xa depende como veña o mes.
Está desnotando un incremento de ventas de peixe na lonxa, Ricardo?
No, prácticamente, home, este ano levamos un pouco, pero gracias a campaña do bonito, pero polo resto dos peixes, máis ou menos igual que outros anos, ¿eh?
Cales son as especies que máis están a sair e máis ou menos que prezos están a ronda, por exemplo, a merluza ou, bueno, pois outras especies así máis destacadas?
Sí, ahora mismo, por culpa do mes que levamos de malos tempos, pois a que a especie principal é a merluza, que anda por o precio dos 5 ou 6 euros, por ese precio máis ou menos estaba andando este mes. Pero máis, eso é todo por culpa de... Claro, que levamos un mes de moito mal tempo, entón, isto percebe, non puidaron sair a faenar.
Ricardo, ata onde chegan os vosos produtos? Porque o percebe, tamén a merluza altamente demandada, ten moita sona. Ata onde chegan eses produtos da lonxa de Cedeira?
Bueno, produto da lonxa de Cedeira chega prácticamente, se podría decir, a todas partes do mundo. En España, en calquer sitio de España, os podes encontrar. Despois hai... Bueno, temos vendido incluso pa Grecia, pa Italia, ten ido a merluza. O sea, pa moitos, prácticamente pa todas partes.
Como vos afectou ese veto europeo de pesca que, bueno, pois impide faenar en un total de 87 caladeiros? Isto foi un varapau pois moi importante para as diferentes confradías galegas, e a vosotros tamén vos está a afectar en dous deses caladeiros que están pretiño das nosas costas, pero decíamos fora de micros, isto é consecuencia tamén dunha cartografía que vosotros considerades que está mal feita. Por que, como está a situación neste momento, como vos está a afectar este veto, esta prohibición, e como se podería solventar?
Vamos a ver, as zonas esas que puxeron para pescar de fondo, prohibironos pescar en fondos superiores a 400 metros. O problema que temos non é o veto de Bruselas en sí. O problema que temos é que a cartografía española está mal feita, non coincide que a realidad, as profundidades que di España que hai non son as profundidades reales que hai nesas zonas. Entonces eso podía solucionarlo muy fácilmente desde España, con mandar un barco ahí a mirar a profundidades, a nosotros ya nos solucionaría la vida prácticamente, pero no lo hemos conseguido.
O sea, foron xa moitas portas as que chamáchedes, non?
Moitas. Desde ahora, a que máis nos fixo caso, por decirlo así, é aquí da Xunta de Galicia, que nos prometeu que nos iba a mandar un barco aí para mirar. Pero bueno, de momento ainda estamos esperando.
Como vos está a afectar esta prohibición en Pau da Luz, na zona do cementerio que me dis que non podedes acudir?
Sí, aquí a cedeira que afecta os dos principales, que prácticamente todo ano traballamos neses dous caladeros, que é o Pau da Luz, que queda aquí ao norte de Cedeira, xusto, e despois na zona do cementerio, iso xa queda ali pa norte de Burela ou por ali, que son os caladeros que prácticamente estamos todo ano neles. Aí pescamos de todo, desde merluza, besugo, rape, de todas as especies.
Ricardo, cales son as alternativas, entón, durante estes meses?
Pois as alternativas ir para outros caladeros máis longe. Home, por poñoche un caso, eu mismo xa, agora a mediodía, agora por la tarde, pois xa arranco para a zona do País Vasco, Francia, porque aquí non...
Non hai.
Non hai, os sitios nos que hai non podemos ir.
Pois así están as cousas nesta cofradía de pescadores e mariscadores de Cedeira. Ricardo Villar, patrón maior da mesma, graciñas por atendernos e por comentarnos un poquinho como están as cousas. Grazas.
Moitas gracias a vosotros.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Vamos a hablar de un concierto que va a tener lugar hoy a partir de las 8:30 de la tarde en el Auditorio de Ferrol. Allí estará la Orquesta Sinfónica de Galicia, con el maestro Juan Manuel Cañizares, guitarrista, músico, compositor español de flamenco y con la dirección de Juanjo Mena. Ha recibido Juan Manuel Cañizares el Premio Nacional de Guitarra, el premio de la música al mejor intérprete de la música clásica y además es el primer y único guitarrista flamenco invitado por la Filarmónica de Berlín, conjuntamente con quien interpretó el concierto de Aranjuez. Además vamos a tener esta tarde la oportunidad de disfrutar la obra Al Ándalus, dedicada a su amigo y maestro Paco de Lucía. Una obra que estrenó allá por el año 2016 en Madrid, conjuntamente con la Orquesta Nacional. Poco más de dos años tras la muerte, en febrero del año 2014, de Paco de Lucía. Juan Manuel Cañizares, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias a usted por venir hasta aquí, hasta Ferrol, porque después de colaborar con las principales orquestas de todo el mundo, como decía, el único guitarrista de flamenco invitado por esa Filarmónica de Berlín, ahora viene a nuestra ciudad con la Orquesta Sinfónica de Galicia. ¿Qué nos depara este concierto de esta tarde?
Bueno, pues el concierto es un concierto muy, muy emotivo, muy, muy sentido, porque cuando yo tuve el encargo de la Orquesta Nacional de España, pues estaba componiendo el concierto y me enteré pues de la tristísima noticia que todos sabemos, ¿no? Que fue el fallecimiento del maestro Paco Lucía. Yo con Paco Lucía había trabajado durante 10 años y compartí con él pues de escenarios, comida, viajes, en fin, todo lo que no era concierto también era una parte que teníamos esa amistad, ¿no? Y yo era muy joven ahí, yo tenía 23 años, y recuerdo que por la falta de experiencia pues tenía los problemas que tenía en aquel momento y Paco me aconsejaba en aquella época, ¿no? Entonces, todo esto es como una síntesis de vivencia que yo tuve con él. Y claro, como te comentaba, al enterarme de la tristísima noticia, pues no podía no componer este concierto para él. Y cada nota que escribía en el pentagrama, por eso era una lágrima que me caía por la mejilla, ¿no? Y es un concierto pues muy muy emocional, muy sentido, que vamos a interpretar además con una orquesta fantástica, la Sinfónica de Galicia, y que bueno, pues estoy encantado y agradecido que se pueda realizar este proyecto con como te digo, con esta fantástica orquesta, con el maestro Juanjo Mena y en fin, con todos los músicos que colaboran para hacer posible.
Tendremos la oportunidad de escuchar este concierto al Andaluz para guitarra y orquesta, pero también la suite española Granada de Albéniz o la sinfonía número 7 de Beethoven.
Sí, en efecto.
Es curioso cómo se fusiona el flamenco con la música clásica. Está definido pues como uno de los artistas flamencos más importantes e influyentes en todo el mundo, pero también ha hecho bandas sonoras de películas, tiene 15 discos propios, ha colaborado en más de 100 álbumes y además, lo que decíamos, ha colaborado con las principales orquestas de todo el mundo. ¿Cómo se fusiona el flamenco, el nuevo flamenco y la música clásica?
Bueno, yo creo que todo parte del conocimiento, ¿no? En mi caso personal, yo empecé a tocar con 6 años. Yo empecé a tocar de tradición, lo que es pues de ver a mi hermano tocar, de escuchar flamenco a mi alrededor, y entonces todo aquello era pues una interpretación en bruto, dijéramos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo a los 9 años entré al conservatorio y ahí pude estudiar y tuve las herramientas para poder analizar lo que yo tocaba, ¿no? Porque yo siempre lo comento, ¿no? Que yo antes de entrar al conservatorio, tocaba lo que sabía, pero no sabía lo que tocaba. Fue a partir de entrar en conservatorio cuando empecé a saber lo que yo estaba tocando en la guitarra, ¿no? Y eso me dio una capacidad de análisis, porque ya yo era consciente de todo, pues la parte técnica, lo que es las armonías y por qué estaban ahí esos acordes y qué función tenía cada uno, y en fin, y todo esto, claro, te da una perspectiva, la cual yo siempre digo, ¿no? Yo tengo como dos pilares dentro de mi vida musical: el pilar de la tradición, que eso está ahí como el aire que respiraba de niño, ¿no? Yo casi no era ni consciente de que estaba aprendiendo flamenco, estaba ahí, ¿no? Y después el otro pilar de la música clásica, que ya aprendí en el conservatorio, ¿no? Entonces dijéramos que estoy entreverando dos estéticas ya desde muy niño, ¿no? Entonces yo creo que a mí personalmente pues me ha facilitado el poder conectar con otros músicos, poder comunicarme con, por ejemplo, una orquesta, con un director, y poder llevar a cabo esos proyectos, ¿no? En el caso de la música clásica, luego también extrapolándolo a otras músicas, pues también pues, he colaborado, pues, qué sé yo, desde el último de la fila hasta Peter Garrett, o John Paul Jones, o Michael Brecker en el mundo del jazz, ¿no? Entonces, pero ha sido porque he tenido esa perspectiva y esa capacidad de saber lo que estaba tocando, ¿no? Y saber cómo comunicarme con otros músicos.
Maestro, y es que además se dedica también a la investigación y a la enseñanza del flamenco. Es profesor de guitarra flamenca en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Es decir, además de músico, sí, compositor, también tiene esta otra faceta dedicada a la enseñanza, ¿verdad?
La enseñanza supone una gran responsabilidad, porque una mala información pues puede equivocar la carrera de una persona, ¿no? Y para mí es muy importante el dar una información válida, fidedigna, una información que yo haya tenido por experiencia, no algo que sea solamente teórico, ¿no? Porque el músico que sale al escenario y sale a interpretar, pues necesita tener una serie de herramientas, de experiencias que te pueda transmitir otra persona de lo que le va a ocurrir en el escenario, ¿no?
Maestro Juan Manuel Cañizares, muchísimas gracias por acompañarnos. Si no os podéis perder esta cita, este concierto hoy en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8:30, este grande del flamenco, de la guitarra española, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Galicia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ada, muchas gracias.
You better watch out. You
Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar. Y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de paradores. Más información y reservas en el 981 35 67 20 o en el correo ferrol@parador.es. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seis, agua limpia. Siete, energía no contaminante. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. Estamos a tiempo.
Estas son algunas de las premisas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, del planeta y de la prosperidad que tiene la intención un poco de fortalecer la paz universal. Fue creada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2015 y nos habla un poco de sostenibilidad económica, social y ambiental que deben de respetar esos 193 miembros, ¿no?, que la han firmado. Os hablo de esto porque al alumnas del segundo curso del grado en gestión industrial de la moda, que se cursa aquí en el campus de Ferrol, han recibido varios premios. Concretamente, el primer premio en el segundo concurso de vídeos Muévete por los ODS, o sea, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y también un segundo premio en grupo de 5 alumnas. Hoy tenemos aquí a una de cada grupo, concretamente nos acompaña Carla Pérez Paz y Alba Morán. Bienvenidas, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Hola.
Bueno, son unos premios que están promovidos por la Red Gallega de Cooperación Universitaria al Desarrollo, que intentan, bueno, pues un poquito también promover el trabajo en red de tres universidades, de las tres universidades públicas gallegas, en el ámbito de la cooperación universitaria. ¿Quién os animó un poquito a participar en este concurso y cuál era el objetivo que queríais perseguir con estos vídeos de un minutito aproximadamente que podemos ver a través del YouTube? Carla, por ejemplo.
Pues en principio era un trabajo de clase que nuestra profesora de diseño nos mandó a hacer grupos y tal y mirar sobre el tema, y nada, en principio era solo un trabajo de clase, pero había la opción de presentarse a un concurso y nada, lo vimos como una buena oportunidad de transmitir al resto de personas. Pues eso, en plan, que conozcan un poco más de qué van las ODS.
Uh-huh. Las ODS y además ese primer premio, uno de los vídeos más visualizados en YouTube, es el Un Outfit, Mil Consecuencias. Habláis un poco de cómo se elaboran estas prendas también y lo que hay detrás, por ejemplo, de una camiseta. Cuando nos vamos a cualquier tienda a comprar una camiseta, tenemos que saber un poquito lo que hay detrás. ¿Qué denunciáis a través de ese vídeo, Carla?
Pues al sobreconsumo, que muchas veces la gente compra impulsivamente sin pensar en las consecuencias. Es básicamente lo que denuncia el vídeo. Hay muchas más cosas detrás. Por ejemplo, cuando tú piensas en contaminación, se te va a la cabeza seguramente plástico y tal. Pues una camiseta lleva 2.000 litros de agua producirla. Entonces, hay muchas más cosas detrás de las que nos pensamos en la industria textil. La sobreexplotación en niños, o sea, algo tan barato, ¿a qué precio? ¿Sabes? En plan, denuncia un poco pues esa ambigüedad.
Bueno, Carla, Candela y Alba son las alumnas que han conseguido este primer premio. Después hay a mayores otro grupo de 5 alumnas, también del mismo curso, que habéis conseguido el segundo premio con el vídeo ODS Estás a Tiempo. Comienza con esas imágenes de contaminación, de guerras, de catástrofes también, para denunciar que todavía estamos a tiempo. ¿Cómo podemos actuar, Alba, como consumidores, cuando vamos a cualquier tienda a comprarnos prendas o no, de temporada, de rebajas, en este Black Friday que acabamos de pasar? ¿Cómo deberíamos de comportarnos?
Pues a ver, actualmente hay muchas opciones. No tenemos que comprar una ropa directamente en una tienda, una prenda que se acaba de producir. Tenemos segunda mano, podemos incluso intercambiar ropa con otras personas a través de muchísimas aplicaciones. Hay muchísimas alternativas que ahora podemos utilizar y no tener que consumir masivamente como lo estamos haciendo ahora.
Bueno, yo entiendo que estáis, bueno, hablé con vuestra profesora también en algún momento, con Patricia Muñiz, que sí, es la encargada de daros y concienciaros también sobre lo que está pasando en nuestro planeta. Y por decirlo así, entenderme bien, vais un poco en contra de estas grandes marcas, de cómo se produce de forma masiva la ropa, y estáis estudiando un grado en gestión industrial de la moda. Sí. ¿Cuál es el modelo alternativo posible en un futuro?
Pues hemos estudiado, bueno, la sostenibilidad en nuestra carrera es base, porque está más que hecho que es el futuro, y nos enseñan a aprovechar la digitalización que tenemos ahora. Pues eso, una buena idea fue el concurso, visibilizarlo. Es importantísimo que la gente esté concienciada de lo que hay detrás, porque una vez la gente está concienciada, puede elegir plenamente consciente lo que compra y lo que no, porque es que si no lo sabes, es muy complicado, ¿sabes? Entonces, una de las ideas que hay en nuestra carrera es, por ejemplo, la economía circular, que no sea usar, o sea, comprar, usar y tirar, ¿sabes? En plan, avanzar en ese sentido de reutilización, los tejidos avanzados para que se vuelvan a utilizar otra vez, todo eso, la economía circular, súper importante, muy futuro.
Alba, ¿hay ejemplos de empresas, industrias que están haciendo bien las cosas en este momento actual o todavía nos queda mucho camino por andar?
Sí que hay. Y de hecho, más, por ejemplo, nos vino a dar una charla hace 2 semanas, Ecolife. Esta marca lleva 40 años haciendo hilo sostenible, o sea, esto viene muy atrás. Que ahora se esté fomentando es importantísimo, pero viene de hace un montón de años y es que es el futuro, o sea, no hay otra manera de hacerlo. No podemos acabar con el ecosistema. No digo que todas las grandes marcas lo hagan mal, porque de hecho están cambiando muchísimas cosas, pero que la gente se empiece a dar cuenta que es más importante muchas veces la calidad que la cantidad, porque al final nos acabamos poniendo las 10 mismas prendas. Y
otras se nos ponen malas enseguida, es decir, no tienen la calidad, como decían nuestras madres, nuestras abuelas, a ropa xa non é o que era, es decir, no tiene la calidad que tenía antes porque es mucho más de usar. Exacto. Y tirar.
Exacto.
Alba, ¿por qué estudiaste grado en gestión industrial de la moda? ¿Por qué decidiste cursar este grado?
Pues yo siempre quise estudiar moda desde pequeña, pero claro, tenía ese miedo de, claro, es moda, si no me va bien, si no soy buena. Y en tercero de la ESO descubrí este grado, vi todas las salidas que tenía, porque claro, es...
¿Qué salidas tiene? Para estas personas que nos estén escuchando.
Tiene muchísimas salidas, puedes trabajar en logística, diseño, puedes ser director de una empresa de moda, es, o sea, una pasada esta carrera. Tiene muchísimas alternativas, aprendes sobre todo, o sea, estamos estudiando diseño y a la vez contabilidad, o sea, tienes muchísimas salidas.
¿Qué te gustaría hacer en un futuro cuando acabes este grado?
Bueno, yo siempre quise ser diseñadora, ya te dije, y me gustaría trabajar en diseño muchísimo.
¿Y a ti, Carla?
Pues a mí también me tira un poquito más ese lado creativo y sin dejar de lado lo que es la gestión, me encantaría en un futuro trabajar en algo relacionado con la dirección creativa, dirección de arte, fotografía, ese rollo me encanta muchísimo.
Bueno, estas dos chicas vienen de Coruña, concretamente de Oleiros, y de A Coruña a estudiar este grado aquí en Ferrol porque es único en nuestra comunidad, en Galicia. Además, lleva poquitos años y está consiguiendo, bueno, pues grandes éxitos a través de concursos como este y de vuestra participación y conciencia social, que también es muy importante. ¿Qué vais a hacer con esos premios? 550 euros al primer premio y el segundo 350 que recibís.
Bueno, pues en realidad ellas son tres, entonces el premio se ha repartido bastante diferente. Entonces nosotras tenemos 80 euros,
una
que
cena.
Está muy bien, está muy bien. Y todavía no lo hemos pensado. La verdad es que tenemos que pensarlo y yo seguramente lo invierta en viajes.
Muy bien. Pues Carla y Alba, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena también. En nombre también, se me olvidaba, de comentar y de nombrar a Nerea, a Sarai, a Carla y a Eva, que también forman parte de este segundo grupo que habéis conseguido este segundo premio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Gracias.
Bueno, hay futuro en esto de la moda y futuro sostenible. Hasta aquí nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.
Muñiz, La Última Hora en Mediodía Cope.